Pues continuamos esta mañana del jueves aquí en Guareña al Día. Saludamos, como cada 15 días lo hacemos aquí en la radio, nuestra coach y psicóloga Vanessa Gómez. Vanessa, muy buenos días.
Buenos días, tengan todos. ¿Qué tal, Fran? ¿Cómo te amanece hoy?
Bien, aquí andamos. Ya casi terminando la semana.
Madre, qué alegría.
Eso. Pero bueno, todavía nos queda mañana. ¿Qué tenemos esta semana, Vanessa?
Pues mira, Fran, esta semana vamos a estar trabajando una serie de charlas aquí por la radio sobre la inteligencia emocional en la familia, cómo podemos vivirla, cómo podemos experimentarla y sobre todo cómo podemos llevarla a que nuestros hijos puedan expresar sus emociones, ponerlas en práctica y tenemos que empezar sobre todo con trabajar las emociones con nosotros mismos. La inteligencia emocional en la vida familiar es un factor sumamente importante. En nuestra vida diaria nosotros tenemos pues situaciones muy diversas, ¿verdad? Tenemos unas situaciones muy entrañables, unos recuerdos muy bonitos que desarrollan lo que son los vínculos afectivos entre todos los miembros de la familia y estos a su vez nos proporcionan confianza y unos sentimientos especiales. Y por otro lado, también tenemos lo que son los momentos de dificultad, ¿verdad? Estos momentos de dificultad que lo trae lo que es la convivencia, el entendimiento entre todos los miembros de la familia, el manejar emociones, y esto puede muchas veces traer lo que son discusiones y conflictos y se convierte en todo un reto para la familia, especialmente para los padres. Entonces, al convertirnos en padres, tomamos conciencia de que esto, ¿verdad?, tiene un grado de dificultad, pero no es imposible. El educar a los niños, en enseñarlos a expresar sus emociones, es algo sumamente importante para las relaciones interpersonales de ellos y la toma de decisiones en el futuro. Y muchas veces nos preguntamos, Fran, como padre, ¿cómo manejar nuestras propias emociones en relación con cada uno de los miembros de la familia, especialmente cuando tenemos hijos de diferentes edades? También nos preguntamos, ¿cómo puedo yo ser sensible a sus emociones y acompañarle en las diferentes etapas de desarrollo de mi hijo o de mi hija? ¿Y cómo crear un ambiente familiar que promueva esta expresión de sentimientos y la comunicación de los mismos, ¿no? Entonces, la pregunta más importante es ¿cómo ayudarlos a tener el mejor control en situaciones de dificultad y toma de decisiones sobre su futuro y todas sus relaciones? Entonces, este torbellino de preguntas nos viene en todas las edades de nuestros hijos, ¿no? Entonces, es bien importante también saber que ninguna herramienta es mágica. Todas las herramientas que aprendamos en el camino va a depender mucho de la persona que las está poniendo
en práctica.
Pero si vamos a comenzar por alguien en casa, vamos a comenzar por nosotros mismos como padres, ¿no? Entonces, si tú manejas mejor tus sentimientos como padre, tus hijos también eventualmente lo harán porque ellos van a aprender de nuestros estilos de manejo de emociones. Empezamos con una definición así muy sencilla sobre lo que es la inteligencia emocional. ¿A ti a qué te suena la inteligencia emocional?
La forma de expresar algo.
Tiene mucho que ver con expresar, pero Goleman, que es la persona que ha trabajado mayormente con el tema de la inteligencia emocional, lo define como una capacidad de la persona para manejar una serie de habilidades y actitudes, ¿verdad? Entonces, él nos recalca que no es tanto el coeficiente intelectual o la inteligencia esta, ¿verdad? Que mi hijo es muy inteligente, sí, pero también está la inteligencia emocional. El manejo de las habilidades, el manejo de situaciones va a determinar el éxito en la vida de un ser humano.
Hay, en algunos casos, se han dado de, no sé si la palabra es contradicción, una persona, en este caso, con un coeficiente intelectual muy alto o alto, tiene ese coeficiente emocional que es, le cuesta mucho luego expresar las cosas, ¿no?
Definitivamente, una cosa no va conectada con la otra, ¿verdad? La inteligencia emocional, el coeficiente intelectual, pues en gran parte es hereditario y otra parte la vamos desarrollando, ¿verdad? Con la exposición a estímulos y en el ambiente en el que nos desarrollamos. Y en el colegio, ¿qué es lo que más se trabaja? ¿Cuál de las inteligencias? En la escuela. El intelecto. El conocimiento, ¿no? El manejo de la inteligencia emocional, pues queda sumamente apartado en un segundo plano. Y tenemos que saber que es muchísimo más importante tener una inteligencia emocional adecuada que tener todos 10. Uh-huh. Eso, porque muchos 10, todos 10 no te garantiza éxito en la vida. Eso está más que comprobado. Entonces, dentro de nuestras habilidades tenemos lo que son las personales, que son las nuestras de nuestro interior, y las interpersonales, que son las que se trabajan las destrezas y de comunicación con otras personas de nuestras relaciones, ¿no? Entonces, Goldman nos propone los siguientes ingredientes para nosotros poder trabajar nuestra inteligencia emocional de una manera más fructífera. En lo personal, pues tenemos primero que tener conciencia de nosotros mismos. ¿Y de qué se trata esto? Pues los estados internos nuestros, los recursos que tenemos, la valoración adecuada que tenemos de nosotros mismos, que tiene mucho que ver con el autoconocimiento y la autoestima, ¿no? También lo que es la autorregulación, ¿verdad? Eso de autorregularnos, ¿a qué te suena, Fran?
No expresar del todo en todo momento, es decir, no salir, no expresar todo al 100% en todos los momentos, sino dosificarlo.
Controlar nuestros impulsos, ¿verdad? Autorregularse es controlar nuestros impulsos, el autocontrol que tenemos nosotros, nuestra adaptabilidad a las nuevas circunstancias, ¿verdad? Y también tenemos como ingrediente importante dentro de lo personal la motivación, ¿verdad? La motivación de logro, el compromiso, la iniciativa y el optimismo que tenemos hacia ciertas situaciones. Entonces, en cuanto a las competencias sociales, que son las que tienen que ver con los demás, las externas, pues tenemos la empatía. Y la empatía, esa gran palabra que escuchamos todos los días y que la definimos muchas veces como ponernos en el lugar
del otro,
pues a mí me gusta hacer una aclaración en esta definición, porque ponernos en el lugar de otro va a ser imposible. Eso no, nosotros nos podemos acercar, nosotros podemos tener una idea de lo que está sintiendo el otro, aunque hayamos pasado por las mismas experiencias. Uh-huh. Por ejemplo, si hemos tenido una pérdida de un ser querido, ¿verdad? Como es un progenitor, padre o madre, tú lo vas a vivir de una manera diferente a como lo voy a vivir yo, y no podemos decir yo sé lo que es eso. Bueno, es un dolor bien grande, es una pérdida grande, pero tu dolor y el mío,
pero cada uno lo siente de una forma diferente, ¿no?
Exacto. Entonces, es más bien la empatía, tomar en cuenta los sentimientos del otro. Estar consciente de las necesidades emocionales del otro en un momento dado, ¿no? Entonces, también aparte de la empatía, tenemos lo que son las habilidades sociales como otro componente, y es pues la capacidad para producir respuestas deseables en los demás. ¿Y esto cómo lo hacemos? Pues a través de la comunicación, del liderazgo, la resolución de conflictos, cómo colaboramos y cooperamos, y la habilidad que tenemos para trabajar en equipo, ¿vale? Pues entonces, después que tenemos ya claro los ingredientes de las competencias personales y las competencias sociales, entonces tenemos que empezar por nosotros mismos nuevamente. El autoconocimiento va a ser nuestro punto de partida. Y el primer elemento propuesto es esa conciencia de uno mismo, conociendo nuestros deseos, nuestras motivaciones, cómo reaccionamos ante las situaciones, los valores y los sentimientos que tenemos, cuáles son nuestros momentos felices, cuáles son nuestros momentos de conflicto, cuáles son nuestras preocupaciones. Y casi siempre estamos más pendientes de nuestros momentos difíciles. Uh-huh. Entonces debemos traer también a nuestra conciencia los momentos donde hemos sido felices, donde hemos estado bien. Y vamos a hacer un ejercicio ahora prontito sobre eso. Entonces, nosotros, conocer nuestras fortalezas y debilidades, que es lo que hacemos en el proceso de autoconocimiento, no nos va a convertir en seres más débiles o seres más vulnerables. Todo lo contrario, nos va a convertir en dueños de nuestros impulsos. Porque si yo sé cómo me siento, espérate, yo cuando me siento así, por lo general me descontrolo, déjame tomar una respiración. Entonces, te estás adueñando del momento. Entonces, uh-huh, no permites que tus emociones se adueñen del momento, sino
y que la situación te lleve, ¿no?
Quien toma el control eres tú. Especialmente en momentos de tensión, como por ejemplo es educar a los hijos, que uh-huh, es un momento, ¿verdad?
Una tarea complicada, ¿no?
Es muy bonita, es preciosa, te trae muchas satisfacciones, pero también tienes que tener mucha paciencia y mucho control en el proceso, ¿no? Entonces, mientras estamos criando, nos damos cuenta, Fran, de que repetimos patrones que dijimos cuando no teníamos hijos, ¿verdad? Veíamos alguna cosilla que hicieran nuestros padres que no nos agradaban, nos vemos de momento
en ese mismo papel, ¿no?
Repitiendo esos patrones. Y después que lo hace, dice, pero si yo juré y perjuré que yo
nunca
lo haría
con mis hijos.
Que a mis hijos... Claro, es que son cosas que aprendimos y las guardamos mucho en nuestro inconsciente. Las traemos en momentos de necesidad porque estamos un poco desesperados en los momentos de crianza. Pero ¿por qué realmente lo hacemos? Pues lo hacemos porque perdemos contacto con la emoción que sentimos en ese momento que nos desagradaba eso que nos estaba ocurriendo, que nuestros padres estaban haciendo. A ver, si me explico. La influencia, ¿verdad? La conciencia de la influencia de ese momento, perdemos contacto con ella. Entonces, por eso es tan importante que nos pongamos en contacto con nuestros sentimientos en todo momento. Y antes de hacer algo que sabemos que no va a ser agradable para nuestros hijos porque no lo fue para nosotros, tomarnos un respiro, contar hasta 10, aunque nos cueste. Y a veces no tenemos tiempo para contar hasta 10, contamos hasta 5. Para volver a nosotros mismos y poder tomar la mejor decisión en ese momento. Entonces, el proceso de autoconocimiento no es una meta, porque esto no se termina. El proceso de autoconocimiento vamos a estar constantemente en crecimiento. Y no somos únicamente aquello que nosotros vemos en nosotros mismos. Somos también lo que ven los demás. Y los demás nos pueden dar también mucho feedback, mucha retroalimentación sobre nuestra forma de ser y que quizás nosotros no estamos viendo,
¿no?
Claro. Entonces, nuestros amigos, nuestra familia, porque son las personas más cercanas o compañeros de trabajo o conocidos, también nos pueden decir, si nosotros les preguntamos, oye, mira, ¿crees que hay algo que yo estoy proyectando que no me he dado cuenta? Pues también igualmente fructífero, ¿vale? Entonces, no siempre nos vamos a mostrar tan abiertos a las críticas o a los consejos o a los señalamientos que nos hacen los demás, pero es importante tomar lo que sí nos vale, lo que sí nos sirve para poder conocernos mejor, y si hay que hacer algún tipo de modificación, lo hacemos. Escuchar con prudencia, y escuchar con calma, y escuchar con mucha objetividad.
Y no enfadarse si te critican.
Claro.
No enfadarse, que todo eso es muy complicado.
Si estamos... ¿Verdad? Porque a veces nos critican sin nosotros haber pedido la crítica o el consejo. Si la estamos pidiendo, pues tenemos que tener un poquito más de paciencia con lo que escuchamos y tomar lo que nos vale, lo que no nos vale, dar las gracias igualmente.
Y ya está. Y dejarlo.
Y lo dejamos. Entonces, porque muchas veces esto nos ayuda porque creemos que nos conocemos, Fran, pero la verdad no es así. Decimos frases como yo me conozco muy bien, o yo no me sorprendo de nada, o yo sé que de qué pie cojeo. Pues muchas veces cogíamos también de otro pie y no lo sabemos. Entonces es importante que lo conozcamos por las personas, sobre todo las que nos quieren, nos muestran afecto.
¿Nos conocemos todos al 100% cada uno?
No es posible. Como te dije, esto es un proceso a diario, y a diario vas a descubrir cosas nuevas de ti mismo. O te las van a dejar saber.
Decir, ¿no?
Okay, entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio que podemos hacer desde casa mientras escuchamos. Es bien importante que tengamos claro, por ejemplo, cuáles son mis principales valores, ¿verdad? Los valores por los que nos llevamos en la vida, o las convicciones que tenemos. Si para mí el valor es el trabajo, la responsabilidad, el respeto, la familia, la alegría, la comunicación es un valor, pues, ¿cuáles son mis principales valores? Pensamos en eso. También pensar en las experiencias que he tenido, que aprecio haberlas tenido. También las creencias que he dejado atrás. Tenemos muchas creencias desde pequeños que nos condicionan en lo que es nuestro modo de vivir y nuestra forma de actuar y tomar decisiones. ¿Cuáles he dejado atrás de esas creencias? Y me ha servido dejarlas atrás. ¿Cuáles son los sufrimientos que me han modelado? Porque también de los malos momentos se aprende y podemos corregir a lo mejor cosas para que los sufrimientos no sigan ocurriendo del mismo modo, en caso de que sean errores que hayamos cometido. ¿Qué cosas he logrado y conseguido? ¿Cuáles deseos no he satisfecho? ¿Verdad? Algunas cosas, algún sueño que esté ahí pendiente, alguna cosa que quiero hacer, ese viaje que quiero hacer, con esa persona que quiero hablar, ¿cuáles son esas cosas que tengo pendientes? Entonces, si lo trasladamos al ambiente familiar, ¿verdad? Podemos decir a mi familia que le debo, ¿verdad? Que le debo a mi familia, ¿qué me gusta de mi familia? ¿Qué no me gusta de mi familia? ¿Qué espero de ellos? ¿Cómo me ve mi familia a mí? ¿Cómo yo entiendo que me ve? Y por ejemplo, también utilizando ejercicios como cogemos la imagen, cogemos imágenes diferentes, ¿no? Y por ejemplo, Fran, te pregunto, si tú fueras un caracol, ¿te caracterizarías por...?
Qué así de pronto, qué complicado. Me caracterizaría por, si fuera un caracol, por irle, no porque los caracoles vayan lentamente, sino que a mí muchas veces haciendo las cosas me gusta ir lento, pero ir seguro.
Por precaución. Precaución, dejando huella, ¿verdad? ¿Y si fueras un león?
Pues todo lo contrario.
Bueno, la valentía, ¿no? El coraje, uh-huh. ¿Sí? La grandeza tuya, wow. Todo eso está ahí. Y así lo podemos hacer si fuéramos un búho, si fuéramos un osito. ¿Por qué nos caracterizaríamos, no? Entonces, esto a nivel de reflexión personal y autoconocimiento. Y a través del ejercicio de reflexión e interiorización, podríamos imaginar el periodo actual de tu vida, ¿verdad? ¿Qué imagen sacada de la naturaleza representa adecuadamente el periodo actual de tu vida? Comparando la naturaleza y el periodo actual de tu vida, puede ser la imagen de un arco iris, porque ahora mismo pues todo lo tienes en, uh-huh. en muchos colores, puede ser un árbol verde, florecido, robusto, con su tronco muy, muy fuerte, o puede ser un río, un mar, o puede ser lluvia y nubes, todo. ¿Qué momento de tu vida ahora mismo la podrías identificar con una imagen de la naturaleza? Y puedes entonces, como punto de partida, decir, pues mira, estoy aquí, me veo de esta manera, me siento así, y reconocemos emociones y sentimientos. Esa es la idea. Si tu vida fuera un reloj, es otro ejercicio que podemos hacer. ¿Qué hora es en el reloj de tu vida? Y puedes completar la siguiente frase. Es demasiado pronto para... Uh-huh. Y la completamos. ¿Es demasiado tarde para? ¿Es el momento justo para?
¿Para hacer qué?
¿Y necesito tiempo para? Y completamos la frase uh-huh. en nuestra intimidad y para conocernos un poquito mejor, ¿vale? Entonces, una vez tenemos este proceso, que esto no se hace en 5 minutos ni se hace en un día, esto toma tiempo, y mientras más lo practiquemos, más abundante va a ser la información sobre nuestro conocimiento propio, pues entonces tenemos que tomar en consideración la importancia de estas emociones en la influencia de la familia, ¿no? Entonces, durante décadas se ha relegado a un segundo plano las emociones por considerarse de menor importancia, como vimos al principio, pues porque la inteligencia intelectual era más importante y los saberes racionales siempre han tenido mucha más importancia. Entonces, ahora mismo ha cobrado importancia porque nos hemos dado cuenta que en la toma de decisiones las emociones es un punto crítico. Entonces, el proceso para nosotros tomar conciencia de nuestra emoción es, primero, tomamos conciencia de la emoción que se está experimentando. Pues ahora mismo estoy un poco confusa, ¿verdad?, por decir una emoción. Segundo, le damos nombre a la emoción. Pues parece obvio darle nombre a la emoción, pero no es tan sencillo, es un proceso. Cuando le das nombre a la emoción, te estás adueñando del sentimiento. Me siento confusa, estoy confundida, estoy aturdida, estoy... que no tengo las cosas claras, ¿no? Entonces, en vez de entrar en generalizaciones muy vagas, entramos a lo concreto sobre lo que estás sintiendo. Ese es el segundo paso. El tercer paso es aceptar el sentimiento. Lo aceptas. Entonces, cuando aceptas un sentimiento, Fran, lo estás liberando de valoraciones. Porque el problema es que cuando estamos sintiendo cosas, rápido pasamos juicio. Uh-huh. Pasamos juicio, ah, no, pero es que yo estoy sintiendo esto, yo soy mala persona porque estoy sintiendo esto. O yo es que soy muy débil por sentir esto. Entonces, tenemos que aceptarlo. Pues mira, sí, en este momento estoy siendo débil porque estoy confundida. Entonces, lo aceptas, lo liberas de juicios y vas a ver que al no sentirte juzgado por ti mismo, lo vas a vivir de otra manera y va a pasar más rápido que si pasamos juicio, lo retienes. Uh-huh. Y volvemos. El sentimiento se está adueñando de ti, no tú del sentimiento.
Puede el sentimiento contra el...
Claro, y una vez ya has aceptado el sentimiento, lo integras como parte de ti mismo y aprovechas esa energía para elaborar una conducta deseada, una conducta que vaya a tu favor en vez de desfavorecerte. ¿Ok? Entonces, si le ponemos nombre a los sentimientos, vamos a ver por encimita cuáles son los sentimientos y las emociones más comúnmente conocidas, ¿verdad? Porque muchas veces decimos, ¿cómo te sientes? Bien. ¿cómo te sientes? Mal. Y lo limitamos a esas dos palabras.
Negro, blanco, pero hay puntos en el medio, ¿no?
Exactamente. La idea de la educación en inteligencia emocional en casa es no utilizar la palabra bien o mal. Es ponerle otro nombre. Hay una lista de emociones gigantesca que la vamos a ir repasando. Pero entonces, cuando no le ponemos la palabra correcta a los sentimientos, empezamos a somatizar. Y empiezas a sentirlo, uy, es que tengo un dolor de estómago, es que tengo maripositas aquí, es que tengo un dolor de cabeza, es que me duele, lo tengo en los hombros, tengo un nudo en la garganta, se me encoge el corazón. Y todo eso porque no encontramos una palabra apropiada para ponerlo. Entonces, mientras más próximos estemos a la descripción de nuestros sentimientos, más probabilidad hay de que los gestionemos de manera saludable. ¿Algunos de los sentimientos más habituales cuáles son? Pues la tristeza. Comenzamos por la tristeza, ¿no? Es uno de los sentimientos más frecuentes. Normalmente lo ocasiona pues la pérdida de algo o de alguien significativo para nosotros. Entonces nos permite identificar la importancia que tiene eso para nosotros. Es el lado positivo de la tristeza. Lo asociamos con dolor, ¿verdad? Me duele, me hiere, se manifiesta a través del llanto. Y en lugar de hacernos vulnerable, nos ayuda a ser más reflexivo y a resituar nuestros valores donde están y adueñarnos más de la realidad y a sentirnos más humanos. Esa es la importancia de la tristeza. Entonces no es malo sentir tristeza, puede ser favorable también para nosotros. Otra de las emociones más comunes es la ansiedad, ¿verdad? Esta la conocemos mucho todos y a diario es que estoy estrésico, estoy ansioso. Es de los más incómodos, de las emociones más incómodas para manejar a nivel de conducta. Y es esa experiencia de inquietud por una amenaza indefinida y cuya fuente se encuentra dentro de nosotros mismos y es difícil de localizar. Entonces, es decir, es por algo que podría ocurrir, pero que no estoy viendo que ocurre en este momento. Es la ansiedad,
no, incertidumbre, ¿no?
Es la incertidumbre. Entonces son cosas que nos empezamos muchas veces a imaginar en nuestra cabeza de lo que podría ser. Y muy de la mano de la ansiedad está el miedo. Entonces el miedo, lo que pasa es que la fuente se encuentra fuera de nosotros. La ansiedad está dentro de nosotros y el miedo se encuentra fuera porque es una amenaza
externa,
inminente, que viene hacia nosotros y nos causa pues aprensión, tensión, nerviosismo, o se va a lo físico o en el estómago, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con ambas? Ambas hablan de la percepción de amenaza, de pérdida o de un daño inminente. Son sentimientos que nos van a colocar en un estado de alerta y agudizan nuestros sentimientos. Pero lo bueno es que estimulan la concentración del pensamiento para nosotros percibir mejor la potencialidad del peligro. A nuestro favor, pues la mejor adaptación a una situación amenazante donde se nos ofrece un mejor despliegue de recursos para podernos hacer frente. Okay. Entonces, en nuestra contra, con el miedo y la ansiedad, pues nos paralizan y nos inhiben, por ejemplo, en una entrevista de trabajo. Más allá, ¿verdad?
Los nervios pueden, ¿no? Miedo puede, ¿no?
Y quizás tienes todo el potencial para demostrar en una entrevista y en ese momento el miedo y la ansiedad de no lo voy a hacer bien te puede paralizar. Otro de los sentimientos más comunes es la rabia, ¿verdad? Es muy frecuente, sobre todo en el contexto familiar nos puede ocurrir cuando deseamos rechazar algo que nos hiere o es injusto. O cuando sentimos que no tenemos el control de algo. Y muchas veces dicen, ¿por qué ¿por qué me causa tanta rabia esto? Es porque no estás pudiendo controlar en ese momento a esa persona que sea que te causa la rabia o la situación. ¿Okay? Es muy poderoso y se manifiesta mucho pues en discusiones, que muchas veces terminan en ira y en violencia. Y por ende, a veces terminan en culpa por haber tenido una reacción agresiva. Entonces, es importante reconocerlo para poder manejarlo asertivamente. Y por último, y no menos importante, no significa que no haya más emociones, pero para resumir, la alegría. La alegría es esa atenuación del estado de malestar. Estamos alegres cuando no tenemos malestar encima, en nuestro sistema. Entonces, porque hemos conseguido una meta o un objetivo, suele ser de duración breve. Y dice, ¿y por qué me dura tan poco la alegría? Es de una duración breve. No esperemos que la alegría nos dure todo el día. Y si usted no se encuentra alegre todo el día, tampoco lo vea como, qué desastre soy, es que nada más estoy alegre 5 minutos. No. ¿no? Es normal que dure poco la alegría, lo importante es saborearla, aprovecharla y recordarla en momentos que tengamos tristeza o ira o rabia. Entonces, la manifestación específica de esa alegría pues va a venir determinada por el grado de deseabilidad de ese acontecimiento que hemos conseguido en el acontecimiento desencadenante. ¿Okay?
Entonces, hay una pregunta, Vanessa. Sí. ¿Hay más sentimientos en este caso negativos que positivos? Lo digo por eso, porque hemos hablado de la tristeza, la ansiedad, el miedo, la rabia, y solo uno de alegría.
Hay muchos más, hay muchas más alegres, como es la euforia, ¿verdad? Ajá. La felicidad es que viene como el resultado de la alegría, pero sucede que estamos acostumbrados a sentir más los otros. Ya. Entonces, no quiere decir que nos debemos situar en sentirlos todo el tiempo, pero es importante que los reconozcamos para que no se apodere de nuestro día. Entonces, si reconocemos la ira y la tristeza, lo tomamos como algo nuestro, como algo normal, lo trabajamos y nuestra conducta va a mejorar. Pero sí, hay muchas más cosas. La alegría, lo que pasa es que abarca un montón de cosas buenas, lo que pasa es que se resume quizás en una sola palabra.
La alegría, después va la euforia, después la euforia va...
Claro, y dura poco y quizás... la rabia nos dura más tiempo, eso la tristeza sí, nos dura más tiempo, ¿vale? Pero momentos felices tenemos, lo que pasa es que nos olvidamos de ellos.
Eso sí, es verdad.
¿Ok? Entonces, vamos para resumir, trabajando con los sentimientos, pues tenemos primero que tomar conciencia de ellos, identificarlos y nombrarlos, y por ende manejarlos. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces creemos que los sentimientos son algo automático, que si yo siento rabia es algo automático. No, tenemos que entender que es la interpretación que le damos a un momento en específico. Si, por ejemplo, mi hijo me dice que se va a casa de un amigo a estudiar y realmente se ha ido al parque con los amigos, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál es la reacción? Me entero que es lo que ha hecho, se ha ido al parque con los amigos. ¿Cuál es la reacción más común que tiene un padre o una madre? ¿Cuál tú crees?
La rabia.
La rabia, la charla que le echa y el castigo que viene luego, después, ¿no? Entonces, si nosotros entendemos que es la interpretación que nosotros le damos y cómo procesamos esa información, porque muchas veces nos hemos encontrado que con las mismas situaciones reaccionamos de diferente manera. Si la vecina te cuenta eso que lo hizo su hijo, ¿qué pasa? Pues te quedas tú, pues mira, muchacho, esto es lo que ha hecho. Entonces, es la interpretación, claro, esto me afecta a mí directamente, pero a veces lo hace el hijo mayor, pero lo hace el menor y tampoco reacciono de la misma forma. Entonces, es el modo en el que elaboramos la emoción. Entonces, esto ocurre tan rápido que es algo automático, pero podemos cambiar nuestras reacciones y darle suavidad o hacerla más proporcionada a la intensidad de lo que está ocurriendo en ese momento. Entonces, tenemos que hacer un poquito de esfuerzo. Uh-huh. Esto nos cuesta. Decimos, pero es que estoy haciendo lo mejor que puedo. Hay un poquito más que nos puede quedar pendiente y estamos conscientes de ello y no queremos muchas veces aceptarlo. Digo, espérate, sí. Entonces, pensamos en la situación, en el ejemplo que te he dado del hijo que miente. Pues tenemos el hijo que ha mentido. ¿Cuál es el pensamiento? ¿Cuál es la elaboración que le damos a lo ocurrido? ¿Verdad? Pues me ha engañado. Se ha quedado conmigo, ha mentido, ta, 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 ¿no? Entonces, tenemos que preguntarnos, ¿qué elaboración le doy a lo ocurrido? ¿Soy objetivo en la interpretación? ¿El sentimiento es fruto de una situación actual o de otras que no tienen nada que ver con esta, ni con mi hijo? ¿He escuchado sus razones o me invade el prejuicio o el convencimiento de que tengo la razón? Porque muchas veces yo tengo la razón desde el principio y no escuchamos.
Y te obceca, sí.
Claro. ¿Y qué gravedad tiene realmente esto, no? Entonces, después, ese es el pensamiento. Después viene el sentimiento, que es el enfado, sentirte engañado, la rabia, sentirte decepcionado por la mentira. Y luego viene mi conducta. Mi conducta se va a volver más afín a mis valores si yo me paro a pensar. Porque vamos a frenar la emoción instantánea de enfadarme y discutir. Vamos a drenar mi preocupación por estar siendo un buen padre o madre, que eso también drena muchísimo, a través de una discusión que no va a mejorar nuestra relación con el hijo, ni tampoco el cumplimiento de las normas por parte del hijo. Por más gritos y cosas que haya, no lo va a mejorar. Entonces, no significa que no nos vamos a sentir molestos o que no nos va a doler, ni que tampoco nos vamos a volver pasivos y que todo vale. Ah, no, pues que haga lo que quiera porque yo soy es la que está exagerando. No, ¿vale? Se trata de que ajustemos tanto nuestro sentimiento como nuestra conducta, modificando la intensidad y permitiéndonos ser más eficaces en el manejo de las emociones y en general conseguir una comunicación familiar mucho más efectiva. Y entonces hasta aquí nuestra primera parte de inteligencia emocional en la familia.
Decíamos antes que el tema es tan amplio que para, perdón, que para meterlo todo en un programa iba a estar muy comprimido, ¿no?
Sí, sí.
Así que lo vamos a dividir en dos secciones, tanto la próxima sesión también dedicada a este tema, que si te parece, cuando lo hagamos dentro de un par de semanas, recordemos un poquito brevemente y así lo ponemos en antecedentes.
Hacemos, ¿no?, un resumen,
de
claro
cómo
que
nos,
sí.
De cómo vamos a tratar este tema tan importante, que sobre todo lo que hablamos antes de a la hora de educar a los peques, a los padres que nos puedan estar escuchando, les puede venir bien, ¿no?
Les va a venir genial. Una vez nosotros identificamos nuestras emociones y sentimientos, podemos entonces poder trabajar con la de nuestros hijos en casa.
Bueno, pues Vanessa, cerramos este tema la próxima sesión.
Hasta
así que
próxima.
Nos ocuparemos del mismo asunto.
Hasta la próxima. Muchas gracias a todos.
Pues una semana más. Gracias por estar aquí.
Hasta luego.
Hasta luego.